Este es el episodio 369 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad, el privilegio que me dan de poder entablar este diálogo en un jueves 16 de enero, en el cual quiero agradecer todas las suscripciones, todas las descargas que han hecho tanto en YouTube como en iTunes, como en Podbean, con respecto a este podcast, lo cual es simplemente una extensión de lo que hacemos los domingos. Tengo el privilegio de servir como uno de los pastores en First Baptist, aquí en la ciudad de Far, y tengo la oportunidad de predicar casi todas las semanas la palabra del Señor. Entonces, este tipo de podcast que hacemos diario en ambos idiomas es simplemente expander lo que hablamos los domingos. Así es que, si por alguna razón no han escuchado o no han visto lo que sucede el domingo, la serie que estamos haciendo, si de alguna manera pueden conectarse a través de estos medios, de ya sea los medios sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de ellos, van a tener acceso a ello a través de nuestra página, que es vidalmuñiz.com. Y entre paréntesis, también quiero recordarles que parte de esta expansión que hacemos está mucho conectado con la página de internet de comentario bíblico gratuito, que es la página del Dr. Bob Adley, en la cual estamos llevando los temas especiales donde queremos expandir, como el día de hoy, y voy a hablar de un tema en el cual se me hace de extrema de relevancia porque lo considero que es el enemigo número uno del cristianismo. Cualquiera que sea el caso, gracias por descargar este tipo de conversaciones. En YouTube, por ejemplo, ya vamos a 25,530 descargas. En cuestión de iTunes, de Podbean, que es la versión de audio, vamos a 9,112 personas que han descargado, escuchado, conectado de alguna manera. La invitación es que se suscriban, porque suscribiéndose a estos medios de YouTube, ya sea otra vez medios sociales, les da la oportunidad de poder recibir las notificaciones cuando producimos este tipo de materiales. El día de ayer, en el podcast 368, que fue en inglés, tocamos el tema acerca de por qué yo tengo la certeza de que mamá está en el cielo. Y hablé acerca del qué las transacciones legales basado en la confesión de Pedro, de Mateo capítulo 16, versículo 16, donde dice que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y elaboro el concepto de esa legalidad, elaboro el concepto de lo que es el la manera en que Dios hace esto y la razón de por qué. Y en fin, lo que quiero hablar esta mañana es en el cómo sucede. Y el cómo sucede tiene que ver con el prejuicio que yo tengo, con la idea preconcebida que tengo, y desde ahorita lo aclaro, es prejuicio, y parte de ello es mi propia lucha que tengo interna. Y lo que veo en la cultura es de que el enemigo número uno del cristianismo o de la salvación del hombre es precisamente el moralismo. Es precisamente el pensar de que Cristo es la persona que es suficiente para que perdone mis pecados, pero Cristo no tiene la capacidad de transferir a mí sus 33 años de justicia. Él no me puede dar a mí su perspectiva de la vida. Entonces, con que Él perdone mi pecado, quite mi culpa, quite mis errores, mis transgresiones que hice de juventud, de niñez, o lo que me hicieron, o las cosas futuras que pueda hacer, hasta cierta manera lo que estoy diciendo, y esto es el moralismo, que para mí la meta es evitar el infierno. Es simplemente no estar en condenación eterna, que cuando sea mi funeral, quien vaya a ser mi funeral, ya sea un sacerdote, un líder religioso, o como sea, que alguien hable y de alguna manera den la garantía de que estoy en el cielo. Ese no es el cristianismo. Ese es lo que yo considero que es lo que la gente sin Cristo está rechazando. Esa es una caricatura del cristianismo. Esa es una burla del cristianismo. Es una confusión que definitivamente Cristo la va a experimentar en su generación. Es por eso que inclusive después de la confesión del versículo 16, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, cuando Cristo lo confronta, le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro eventualmente tiene que hacer esa transacción legal, es lo que hemos estado hablando, donde Pedro reconoce que la vida de Mesías de Cristo implica 33 años de vida en la tierra, la cual culmina hasta cierta manera con su pasión, termina con la cuestión de que a través de su muerte, de su sacrificio expiatorio, Él nos da la habilidad de depositar en Él legalmente la habilidad de depositar en Él nuestra culpa, nuestro pecado. Pero legalmente Pedro está diciendo, tú tienes la habilidad de transferir ahora a nosotros tu justicia, tus 33 años, tu perfección. ¿Por qué? Porque gente inocente no va al cielo, porque el Padre nunca va a recibir en el cielo o tener una relación con el hombre en la tierra con personas que simplemente se conformen con regresar al estatus legal que tuvo Adán al principio. Si al principio Adán simplemente era inocente, inocencia no es suficiente. Dios es un Dios justo, el punto de la conversación es Dios, salvación es primeramente de Dios. Dios es un Dios justo, el cual demanda justicia. En su misericordia hemos dicho, Mesías provee el justificador. Entonces, a nosotros depositar nuestra confianza en Cristo, que es el qué de las cosas, ¿verdad? Pongo mi confianza en Cristo, Él, en retorno, me entrega lo que el Padre demanda, que es justicia, una vida de perfección, la cual yo no la tengo, nunca la he tenido y no la voy a tener de este lado de la tumba. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez más, entendemos que el cielo o la vida eterna inicia en la tierra, no cuando morimos. Por lo tanto, esa justicia, esa plenitud, esa totalidad de la cual el Padre aceptó en ese domingo en la mañana, la aceptó y la aprobó, y es lo que hace que traiga a Cristo, a su Hijo, de entre los muertos, ha sido puesto en nosotros, su totalidad. Esta experiencia simplemente la estoy reflejando ahora, o quiero que toquemos el tema, en cómo es que se lleva a cabo. Ya hablamos del qué, ahora es del cómo que se lleva a cabo. Cristo mismo, más adelante, y tengo aquí en mis notas el versículo, más adelante, él dice en el versículo 17, que es el siguiente, después de la confesión, dice, Pedro, tú eres bendito, tú eres dichoso. Y la razón es porque no te lo reveló esta confesión, esta transacción legal, esta experiencia de la cual implica el ser salvo, que le acabo de explicar, no te la confesó ni sangre ni carne, sino que te la reveló o te lo presentó a ti, mi Padre que está en el cielo. La confusión que yo creo que hay hoy en día no es solamente del qué, ya lo expliqué, la moralidad, todo eso, pero es ahora cómo sucede. Y cómo sucede, literalmente, abiertamente y sin pedir disculpas, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Para que una persona o para cuando una persona confiesa esto, en otras palabras, entiende, procesa esta cuestión de salvación, es la obra literal del Espíritu Santo. Cristo está diciéndole a Pedro, por mucho conocimiento que tengas, Pedro, por buena voluntad que tengas, tu agresividad, tu personalidad, tu cultura, tu trasfondo, la realidad es que quien te dio la habilidad de confesarlo es mi Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo. Entonces, esta mañana simplemente quiero dejar bien en claro que esta transacción doble, legal, doble, es el producto del Espíritu de Dios, donde su Espíritu viene a nosotros y donde su soberanía se manifiesta, porque Él es soberano, Él es Dios y Él gobierna por sobre todas las cosas, de tal manera que esa soberanía, cuando Él nos da la habilidad de decidir que sí o de decirle que sí a Cristo, no altera lo que él originalmente creó. Originalmente en el libro de Génesis, él creó varón y hembra y él sopló en ellos, dice la Biblia, y los hizo un ser viviente. ¿Qué implica ello? Que nos hizo a su semejanza, nos dio su espíritu. Entonces, ese espíritu, esa semejanza implica que somos seres creados con libre albedrío. El hecho de que su Espíritu nos dé la habilidad de responder al Señor, de responder a la salvación, eso no implica que altera nuestra habilidad de decidir. Lo único que cambia es la disposición del corazón a decidir. Antes de que viniera su Espíritu, antes de que le diera a Pedro la capacidad de tener esta revelación, simplemente implica que Pedro seguía con la capacidad de decidir, simplemente que no podía decirle que sí a Cristo por sí mismo porque está muerto o la persona está muerta. En la transacción legal no hay, legalmente le sigue perteneciendo a Satanás. Legalmente la persona está muerta en su pecado, legalmente está separado de Dios, que es como nacemos todos, porque al principio de la creación es que, así como he estado usando el lenguaje de legalidad de la transferencia de Cristo de sus 33 años a nosotros, su justicia, Adán, el primer Adán, nos transfirió su pecado. Entonces nacemos separados de Dios. Entonces aquí es donde entramos en el cómo, porque el cómo es simplemente la obra del Espíritu Santo que nos da la habilidad de decidir. El hombre tiene que decidir. La decisión es simplemente, como Pedro, el producto de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. La manera que yo considero que pienso que es la más fácil o la más práctica de explicar esto es precisamente Apocalipsis 3:20, que típicamente se usa como un pasaje evangelístico, del cual no estoy en contra de ello, pero si somos honestos, Juan no tiene en mente hablarle a personas que necesitan entregarse a Cristo o que necesitan esa transacción legal de salvación en sus vidas. Juan está hablando a las iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, es un pasaje que tiene que ver con cristianos, con personas que trágicamente, una vez más, experimentaron la legalidad de la salvación, pero se cayeron en el error del moralismo, donde pensaron que ahora el vivir como cristianos depende de mí. O la falta del cristianismo está basada en en las faltas que yo tengo como persona, como individuo, como varón, lo que sea. En este caso, ustedes saben que el pasaje habla acerca de que como Cristo está a la puerta y la persona que abriere la puerta, él entrará a él y morará con él y él conmigo. Aquí el punto simplemente es la imagen de la cultura hebrea, donde esa puerta, como es en la salvación, solamente tiene la perilla o tiene la manera de abrirla por dentro, no por fuera. Entonces, el que está tocando la puerta, una vez más, es la habilidad en la cual Cristo nos da de poder abrir la puerta, pero el hombre tiene que abrir la puerta. En la salvación, en la transacción legal que he estado hablando y macheteando por algún tiempo, eso implica que somos sellados por su Espíritu. De que Pablo dice en Romanos que ni lo alto ni lo profundo, de que ni lo presente ni por venir nos puede separar del amor de Dios. La pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación. La pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. La respuesta es no. Entonces, ya de antemano sabemos que cuando la persona hace esa transferencia legal, ¿sí?, de pecado a Cristo, justicia a la persona, es algo que nos sella, su espíritu nos sella, le pertenecemos a él para siempre. Pero ese sello no implica que somos llenos, saturados, que somos, en este caso, que tenemos el señorío de Cristo en nosotros. Entonces, el sello es uno y abrimos la puerta para salvación una sola vez en la vida. Pero ahora que somos salvos, tenemos que abrir la misma puerta, misma experiencia, Apocalipsis 3:20, no para salvación, pero ahora para ser santificados, para ser llenos de su presencia. La implicación es de que todos estamos goteando el Espíritu Santo. No goteamos la salvación del Espíritu Santo, goteamos su señorío, su llenura. Eso es lo que explica por qué personas como Pedro, eventualmente después de esta confesión, si leen los pasajes más adelante, va a oponerse a que Cristo diga que él va a salir, que va a ser crucificado. Y Pedro le dice, nunca voy a permitir que eso suceda. Y Cristo lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás. Eso explica por qué Pedro eventualmente va a negar a Cristo tres veces la noche que Cristo va a ser torturado y crucificado. ¿Qué es el punto? El punto es de que es obvio que esa transacción legal donde su espíritu nos ha sellado, donde somos salvos, no implica que somos perfectos, no implica que no vamos a pecar. Es simplemente que ahora abrimos la puerta diariamente, todos los días, para poder vivir, actuar, pensar, sentir como hijos de Dios. Y entonces aquí es donde simplemente quiero recordarnos, quiero que entendamos que esas son dos experiencias diferentes: salvación, santificación, o el caminar, el pensar, el sentir, y ambas les caracteriza exactamente lo mismo. Es la obra exclusiva que produce que el hombre decida, otra vez, porque es una combinación de ambas, no es una u otra, son las dos, del Espíritu Santo. Mi punto simplemente es el Espíritu Santo. Mi punto es simplemente que tenemos que invitarlo. Esa habilidad de invitarlo es la habilidad que Él nos da. Y simplemente estamos hablando acerca de lo que es la llenura de su Espíritu, no tanto el sello de su Espíritu con respecto a vivir como salvo. Una de las cosas que quiero dejar rápidamente en claro e invitarlos, porque todo esto creemos y lo afirmamos que está en la palabra de Dios, es obviamente la persona que probablemente más influye la vida cristiana en lo de Testamento es el apóstol Pablo, y es algo que queremos contextualizar en la totalidad de la Biblia y recordar que las epístolas, que principalmente son escritas por Pablo, son aquellas que expanden o explican el significado de lo que Cristo dijo en los evangelios. Estoy leyendo de Mateo, que es un evangelio, pero Pablo, en cuestión de sus escritos, es bien claro, es bien, ¿cómo es la palabra que busco? Es algo que predecimos, predecible, con respecto a sus escritos, porque típicamente a la mitad de la carta Pablo separa lo que es la primera parte, que es la teología, y luego separa la aplicación o lo práctico en sus escritos. Son 13 cartas que él escribe en total, creemos, del Nuevo Testamento. El punto es este, el punto es que en cuestión de la llenura del Espíritu Santo, no del sello, de la llenura, de lo que es esta puerta que abrimos diariamente, no para salvación, pero para actuar como salvos, es algo irónico, de la manera que se encuentra en la parte práctica de sus escritos, no en la parte teológica, que es el punto de que esa llenura tiene que ver en una conducta de vida. Y una vez más, esa conducta de vida no es la mejor versión de nosotros, no es la versión mejorada de nosotros, estamos hablando de la conducta de Cristo. Entonces Cristo es aquel que nos llena a través de su Espíritu para reflejar lo que Cristo nos llama a hacer, que es la santificación, que es esa justicia puesta en práctica, que es la ley ejercida a través de lo que el Espíritu hace en nosotros. Espero que esto sea de ayuda. Mi nombre es Vidal y deseando que el resto de esta semana, ya iniciando casi el fin de semana, sea de bendición, de cuidado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias.